nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los amigos que nos escuchan en nuestro horario de repetición entre 1 y 2, buenas tardes y sean bienvenidos. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días para los amigos y amigas que nos escuchan en la mañana de hoy. Y leí para rapidito que ayer en varios países se celebró el Día de la Amistad, así que vamos a hacerlo nosotras hoy, vamos a saludarlos a todos.
Así es. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, arrancando en la semana. Y mucha agua, ya me enteré que agua por aquí y agua por la zona occidental de Cuba. Bueno. Así que, amiga, tendrán lechuga, tendrán boniato, tendrán calabaza, tendrán todas esas cosas que tú sabes que ya no tienen por, como dicen ellos, por el bloqueo.
Buenos días a Hilda Álvarez.
Buenos días. Buenos días, Cuba. Buenos días, Michelle. Buenos días, Vicky. Buenos días, Silda.
Buenos días.
Michael, un beso. Y Johnny.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Y en la producción, Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, hoy queremos comenzar el programa conversando con la profesora y escritora Lilian Guerra. Ella es profesora de historia cubana y caribeña en la Universidad de la Florida. Ha publicado 3 colecciones de poesía en español, además de varios libros académicos sobre el tema de Cuba. Pero hoy vamos a hablar de su más reciente libro. Es un libro de relatos, de cuentos, que se titula Cartografía Corporal. Le damos la bienvenida a Lilian Guerra. Buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme.
Lilian, en tu libro tú mencionas que los cuentos son, y cito, un intento por documentar y compartir el mundo interno donde una gran parte de mí lucha a diario por crear una identidad propia, forjada en la cultura e historias cubanas que heredé principalmente de mis padres y abuelos maternos en Estados Unidos y que luego profundicé y transformé al llegar a Cuba por primera vez en 1996. ¿Es ese el tema que hilvana los cuentos de cartografía corporal, esa búsqueda de identidad?
Sí, yo creo que todos nosotros que vivimos en Estados Unidos o que nacimos en Estados Unidos y sentimos mucho la idea de que somos cubanos, siempre nos queda la duda de lo que realmente representa eso, especialmente en mi caso, porque yo viví casi toda mi juventud fuera de una comunidad cubana. Mi contacto era muy, muy pobre, digamos. Y bueno, en el llano de Estados Unidos, donde no había ni latinos en esa época, en los años 70. Y vengo a descubrir una cierta identidad cubana muy mezclada y muy agresiva hasta cierto punto cuando llego a Miami a los 14 años, en los años 80. Y a mí me afectó mucho ese momento, digamos, histórico en el desarrollo de una cubanidad en Estados Unidos basado en Miami, ¿no? Y muy dividida, ¿no? Esta comunidad entre personas que habían llegado a principios de la revolución, en los 60, en los 70, y un nuevo grupo que había llegado en el 80 por el Mariel. Increíblemente, yo, por haber hablado español, muy aislado de los cubanos, pero lo hablaba bien en Kansas como niña, con mis padres, en la casa, a mí me identificaban las personas de primer exilio, digamos, como una comunista, una marielita, una recién llegada. Y yo, que era tan más americana, digamos, que cualquiera, por mi acento, por mi formación, todo eso me chocó mucho y me creó no un rechazo, sino me creó más amor y más interés en tratar de unir todos estos fragmentos de mi ser y de mi pasado, de mi familia, para conocer y crearme una identidad propia que yo la defino como cubana.
Ahora, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Cuándo tú sales? ¿A qué edad? ¿A dónde van primero?
Yo nací en Nueva York. y mis padres se mudan de ahí a Kansas porque mi papá es de un lugar muy rural en Pinar del Río y él quiso ser médico rural. No quería que nosotros nos criáramos en Nueva York precisamente por ser como es esa ciudad.
Pero tú naciste en Nueva York.
Yo nací en Nueva York.
Ok, ajá.
Ajá. Y entonces mi contacto con mi familia en Cuba era a través de cartas, ¿no? Mi mamá me hacía escribirle cartas a mis lo que eran mis abuelos paternos. La poca familia que teníamos fuera de Cuba vivía en Miami, eran mis abuelos maternos y dos tíos, que, o sea, la familia nuclear, digamos, de mi mamá. Pero lo veíamos poco, ellos venían a vernos en Kansas, y yo me crié en un pueblo chiquitico. De hecho, los cuentos, los primeros dos son 100% autobiográficos, completamente, ¿no? O sea, de mi niñez, de haber vivido en ese pueblo y haber sido al final muy aceptado como cubano. Nosotros no íbamos a ser nunca americanos en los ojos de esos guajiros, ¿no? Ah. Me combino enormemente.
Sí, hablando usted eso de autobiográfico, mi nombre es Vicky, de las que estamos aquí. ¿Y usted cree que toda la literatura cubana tenga ese espíritu autobiográfico? Porque lo he escuchado mucho.
Sí, yo creo que ahora en particular hay una necesidad de documentar, de darle voz a lo que es un testimonio personal, en parte no porque en Cuba, especialmente en Cuba, el gobierno y la cultura política de la revolución creó hasta cierto punto una necesidad contraria de ser parte de la colectividad y de rendir lo que era los rasgos individuales de uno hacia una colectividad que muchas veces no atraía, ¿no? Al ser humano. El ser humano, yo creo que por naturaleza, siempre busca ser distinto a los demás.
Por supuesto, y además era por imposición.
Ajá, y crear una individualidad dentro de ciertos marcos, o sea, es muy difícil en Cuba, sigue siendo difícil, pero lo fue mucho más, digamos, en los 70, los 80, cuando estaba muy fuerte el sistema económico-político del comunismo. En su decadencia, en los 90, es cuando los mismos escritores cubanos de mi generación, los más jóvenes, empiezan a escribir de esta forma. O sea, aunque ellos a lo mejor están escribiendo ficción, se lee como si fuera una autobiografía, ¿no? Muchos de ellos, digamos.
Usted en el primer cuento que se llama Kindergarten, ¿no?
El primer día de Kindergarten.
El primer día de Kindergarten. Sí. Hay una frase que creo que le dice a la madre, a la hija, si llevas tu propio mundo dentro de ti, entonces serás feliz, no importa dónde esté. ¿Usted cree que el exilio cubano, llevando de la forma que lleva a Cuba dentro de sí, ha podido ser feliz?
Bueno, yo creo que hasta cierto punto hemos sido muy infelices porque hemos querido ser infelices, ¿no? Hemos querido fajarnos, hemos querido no llevarnos, hemos querido ser intolerantes de la diversidad de opiniones, y todo eso nos hace reflejo de lo que dejamos atrás en Cuba, ¿no? O sea, que es donde igual hubo una época de mucha intolerancia. Hay menos intolerancia porque el Estado mismo no puede imponerse de la misma forma que antes, ¿no? Pero sí, desgraciadamente, yo creo que muchos de nosotros no hemos podido lograr una felicidad comunitaria. Ahora, eso no quiere decir que dentro de lo que son los núcleos familiares no existe esa felicidad, sí, por supuesto, y es una felicidad, yo creo, felicidad sí de identidad y de riqueza de cultura, porque más que otros grupos, ¿no? Tenemos una misión y sentimos esa misión, y no es necesariamente la misión que empieza con el exilio, sino que Cuba es muy excepcional, y como historiadora lo puedo decir con todo, yo creo que todo conocimiento que tengo, Cuba es muy excepcional desde el siglo XIX, cuando todos los demás países estaban a favor de la segregación, donde, o sea, México, Argentina, todos los demás países estaban sembraban en esos momentos conceptos de división racial para tratar de justificar ciertos proyectos políticos distintos uno al otro. En Cuba se hizo totalmente otro proyecto político que era antirracista, que se basaba en un ejército único en el mundo en ese momento de segregado, y se creó ahí una misión de unión y de ser distintos y tratar de crear una sociedad mejor de lo que se había creado hasta ese momento. Yo creo que hasta inclusive los cubanos al principio del siglo XX entendían que el fin de Cuba era ser más democrático que Estados Unidos. O sea, por eso nos comparamos tanto con Estados Unidos. No es solo por el contacto o las ocupaciones militares o lo que puedan haber sido esos contactos forzados hasta cierto punto por las circunstancias del momento, sino que también nosotros entendíamos que íbamos a ser distintos y todavía creo que existe dentro de cada cubano que se siente cubano esa misión de que nosotros vamos a diferenciarnos de los demás latinoamericanos, de los más latinos, y vamos a hacer algo mejor de lo que hemos hecho en el pasado, ¿no? Eso es una cosa muy cubana.
Yo llegué en el año 99, así que hace nada más que casi 14 o 15 años. Viví toda la etapa del 59 al 99, más las historias de mi familia en la República. Discrepo de usted, no ha habido una sociedad más racista y más blanco supremacista que la cubana.
No,
y tristemente, sí, durante estos años de revolución, también el racismo se ha incrementado. Lo que pasa es que nos han utilizado a los negros para dar una imagen. Somos los que nos dieron casa, los que nos dieron estudio. Y después, ¿qué fue? No teníamos dónde trabajar, como usted se ha ido a Cuba, que sé que estuve leyendo su biografía, debe haber visto mucha gente sin trabajo. Y el producto que ha quedado, ¿cuál es? Muy triste, la mujer mulata, que es la carne que se vende, la jinetera.
Entonces, no, yo estoy de acuerdo. Yo me refería a lo que fue el proyecto político de la guerra por la independencia, que fue, sí fue antirracista, ¿no? O sea, puede haber tenido también elementos, bueno, que se conservan de racismo dentro de ese proyecto, pero en definitiva estoy 100% de acuerdo con usted. O sea, en Cuba, a partir del 62, que Fidel Castro declara que el racismo se basa en nada más y nada menos, problemas de clase, y que ya eso se había superado en Cuba, ya hay que callar cualquier tipo de queja que uno tenga o duda, porque decir que existe racismo en Cuba es hacer contrarrevolución, y eso sigue siendo así, ¿no? O sea, si uno protesta, si uno identifica, porque hay mucho que identificar, el racismo institucional existe en Cuba, ¿no? No hay nadie que camine de un extremo de La Habana a otro que no vea por lo menos 10 veces a la policía parando a jóvenes negros sin razón ninguna, nada más para intimidarlos. Y el hecho de que los policías en sí son personas en su gran mayoría de color, hace que uno como historiador diga, esto es muy parecido a la época colonial, en que los españoles, el Estado español, utilizaba los mismos miembros de la raza negra para oprimir otros de la raza negra, autorizándolos a sentirse que ellos tienen el poder del Estado en sus manos.
Sí, ha habido una gran división. Lo que fue en antes de la guerra, pues los rayadillos lo han convertido en la burla ahora de los orientales, que no sé si usted sabe que le dicen polinagüe. Que es
los palestinos
y eso, y entonces son los mismos ciudadanos cubanos los que se reprimen unos a otros, sí, en una manipulación, y todo por salir de la miseria. Esos policías salen de la miseria de Oriente y pueden vivir mejor en Occidente.
Sí, yo lo sé, mi familia vive en Centro Habana, o sea, en La Habana, y yo siempre me he quedado en Centro Habana. De hecho, me siento que soy parte de Centro Habana, conozco mejor la ciudad de La Habana que cualquier ciudad de este país, por las tantas veces que he vivido ahí, y porque cuando viví, la primera vez que viví, tuve que estar 12 meses sin salir, tanto del gobierno cubano como el gobierno de Estados Unidos, para autorizar una estancia de investigación, me impusieron esa condición, que podía entrar una sola vez, y no podía salir, ¿no?, para visitar Estados Unidos, nada de eso. Y fue lo mejor que me pudiera haber pasado, porque en definitiva me hice cubana de una forma nueva, que no hubiera sido.
Otra
y conocí
óptica.
Conocí mucho, y yo por la forma de hablar, que yo no sé si de dónde viene, en realidad es una mezcla. Ahí yo soy palestina, ¿no? Todo el mundo piensa que soy oriental, y cuando quieren no insultarme, porque supuestamente es un insulto, dicen que me preguntan si soy de Holguín, porque Holguín, por supuesto, es la ciudad más blanca, o tiene el mito de ser la más blanca. O sea que, sin duda, y el hecho tiene toda la razón también, que al callar oficialmente discusiones hasta en el aula, ¿no?, de lo que significa y define racismo, lo que ha hecho es incrementarlo, porque la gente se siente con mucho más, o sea, que se siente que ya ni es mala educación hablar abiertamente entre ellos de los negros, de la inferioridad, no solamente de la cultura supuestamente negra, sino también de la raza negra. Y yo tengo bastante de la raza negra en mi familia, así que yo siempre soy como un blanco, ¿no?, en esas conversaciones, que las hay en todas partes, en todas partes.
Lilian, buenos días, yo me llamo Exilda. Muy interesante todo esto que ha dicho, me encantó esa parte de Holguín, yo soy holguinera, pero,
¿ah, sí?
Sí, pero soy negra, así que no entro en la parte blanca. Pero tenemos de todo, porque en Cuba el que no tiene de Congo tiene de Carabalí. Tengo una mezcla horrorosa, chinos, jamaiquinos, no sé qué, todo eso, sí, por ir, sí, para allá. Españoles, así que hay una buena mezcla ahí.
Exacto. Sí,
pero mira, me encantó el primer cuento de tu libro, Kindergarten. Yo me estaba riendo mucho porque mi hija va precisamente para Kindergarten ahora y llegué aquí a Estados Unidos hace solamente un año y medio. Así, wow, que imagina el choque que tengo de todo tipo, generacional y de todo. Pero yo quiero ir a otro punto, no te voy a hablar de cartografía personal, corporal, discúlpame, te voy a hablar de los libros que has escrito sobre la historia de Cuba. ¿Cómo te has sentido tú indagando sobre estos libros? ¿Cómo has llegado a conocer de la historia de Cuba para entonces llevarlos a estos libros que tú has escrito?
Bueno, yo le tengo que agradecer mucho a mis padres que trataron de explicarme a su manera la historia de Cuba. Nunca lo estudié en el aula hasta que llegué a la universidad. Ellos me tenían prohibido ir a Cuba y yo dije, bueno, yo me voy a dedicar a la historia de Cuba, y para hacer un doctorado en historia de Cuba, especializarse en, bueno, cualquier país, uno tiene que vivir ahí, conocer ese país. Y en Cuba, yo siempre, o sea, las fuentes archivísticas, lo que son los archivos en Cuba, son fabulosos, ¿no? Y realmente hasta los años 90, muy pocos historiadores habían aprovechado esos archivos por diferentes razones. En Cuba también, después de la Revolución, se quiso borrar lo que fue la historia de la República, nada de eso supuestamente contaba. Entonces, cuando yo llego en 96, había todo un grupo de jóvenes de mi edad que estaban sentados ahí 8 horas al día en el Archivo Nacional, yo también, descubriendo toda una historia nueva, porque no se había realmente trabajado al fondo en la República por no haberse desarrollado tanto la metodología histórica como aquí tampoco en Estados Unidos se había desarrollado tanto. Y nos pusimos para eso, ¿no? Yo me siento muy orgullosa de formar parte de una generación que ya es transnacional, que somos historiadores que hemos publicado muchos libros y que lo hicimos juntos, porque lo bueno que tiene la comunidad histórica en Cuba es que nadie se siente territorial, ¿no? O sea, no es dueño de su territorio, no es dueño de ningún fondo en el Archivo Nacional, sino que todo el mundo quiere compartir y quieran ayudar. Y entonces realmente es una maravilla, la comunidad de historiadores en Cuba, es una maravilla formar parte de eso, y es una maravilla trabajar en los archivos y ahora la Biblioteca Nacional, que ha sido levantada de lo que eran cenizas, finalmente está en buenas condiciones, es un lugar bueno para investigar, donde el servicio ha mejorado. Así que yo de hecho, cuando más realizada me siento es cuando estoy en Cuba, en esos lugares, porque estoy rodeada de fantasmas que necesitan que uno le dé la oportunidad de corregir lo que, aunque fuera nada más, ¿no?, en lo que uno pueda analizar del pasado, corregir muchos hechos injustos que sufrieron.
Lilian, me gustaría preguntarle que de esos ensayos y investigaciones que usted ha hecho en Cuba, estuve leyendo, y una profesora que tuve en la universidad, bueno, dos, Margarita Mateo y Nara Araújo, hablan de una literatura de conversas, y la ponen a usted. ¿Cómo usted entiende eso de literatura de conversa? ¿Usted siente que sus viajes a Cuba o su trabajo dentro de Cuba le han hecho cambiar su visión sobre lo que es Cuba?
Sí, o sea, por ejemplo, habían y hay muchos tópicos que ningún historiador cubano pudo investigar, aunque hubiera querido hacerlo. Y yo fui descubriendo, por ejemplo, en el libro que es una historia de la revolución desde 59 hasta 71, que se llama Visions of Power in Cuba, Visiones de Poder en Cuba, Revolución, Redención y Resistencia. Ahí hay un millón de cubanos que agradecer por haber recordado, almacenado, rescatado películas, por ejemplo, censuradas, hechas por revolucionarios, ¿no? Por cineastas que eran parte del Estado y eran parte del proyecto revolucionario y, sin embargo, porque trataban cuestiones de raza, por ejemplo,
Sara Gómez. Está hablando de la película 8 y medio.
Hay muchas. O sea, en ese libro yo trato uno de los capítulos, la obra de Sara Gómez, que hizo 3 películas, ella siendo la única directora de cine negra, y me hizo 3 películas que fueron censuradas sobre lo que eran los campamentos para predelincuentes, que eran muchachos casi en su totalidad negros o mulatos, que tenían menos de 13 años en su mayoría y que fueron denunciados hasta a veces por sus padres o por el CDR o lo que fuera, por supuestamente tener tendencias contrarrevolucionarias. Y esos muchachos los mandaban a estos campos, estos campamentos, para reeducarlos políticamente. Y Sara Gómez hizo una maravilla de estudio cuestionando eso y investigándolo. Y esas películas fueron censuradas, o sea, nunca se vieron. Nada más una de ellas se vio una sola vez, una sola noche, en un solo teatro en La Habana. Y bueno, yo vengo a descubrir, es muy buen ejemplo, esa obra, porque había muchas personas de esa generación que, aunque no hayan visto esa película, me decían, tú sabes lo que tú tienes que mirar si tú estás interesado en estas cuestiones de censura de los mismos revolucionarios, debes de mirar la obra de Sara Gómez, que ella hizo muchas más películas de lo que se conocen. Y otro más, Nicolásito Guillén-Landrián, cuya obra casi completa fue censurada.
¿Vio Café Arábiga?
Sí, está muy elaborada, muy elaborado mi análisis de esa película en ese libro, ¿no? O sea, de hecho es uno de los más fuertes de las películas en sus críticas al gobierno, porque se burla de lo que fue el proyecto de supuestamente transformar a Cuba en una potencia mundial de la producción de café, sembrando café caturra. Supuestamente ese café no necesitaba sombra, se hizo a mano de obra voluntaria, casi toda femenina, y fue un desastre total. Si dio un quintal, fue fue mucho, ¿no? Y esa película se hizo para alabar ese proyecto, y lo que hace es burlarse del proyecto.
Sí, muy bueno. La música que le puso el tonto de la colina, sí, fue una de las cosas que le trajo problemas. Y como lo oigo hablar también del fondo de la biblioteca y de su posibilidad de estar en la Biblioteca Nacional, ¿le hablaron alguna vez de Gualterio Carbonell?
Sí, de hecho yo lo conocí ahí.
¡Ay, qué bueno!
Sí, él estaba muy malito cuando lo conocí, ¿no? Pero ese fue, déjeme hacerle el cuento si da tiempo. Había, a principio de mi estancia ahí, que yo hice como 5 meses sin salir, sin descanso, en la Biblioteca Nacional en 2005, cuando estaba iniciando esta investigación para el libro Visions of Power. Y ese señor, que todo el mundo pensaba que estaba loco, ¿no? Él daba vueltas por la biblioteca, se vestía todos los días de la misma forma, y ese señor venía y se paraba detrás de mí en lo que era la sección bibliográfica, donde me dejaban trabajar porque sabían que iba a hacer muchas cosas, iba a estar ahí 8 horas al día, las bibliografías eran fabulosas. Bueno, ese señor se paraba detrás de mí a ver lo que estaba mirando, y él me dijo con una precisión, ¿usted es católica? Y le digo, sí. Y me dice, ¿tú sabes que Fidel se comparó mucho con Cristo? Y le digo, ah, sí, yo lo sé. Me dice, ah, sí, tú lo sabes. Ah, pues mira, busca una revista que se llama Obras Revolucionarias, que empezaron en 63 a editarla, ¿no? O sea, editarla en el sentido que tenía razón, empezaron a dejar fuera, ¿no?, de los mismos discursos de los comandantes, mucho de lo que ellos decían, porque no convenía. Antes de 63 todo estaba ahí, y me dice, busca ahí, y me dijo las fechas, ¿no? Busca septiembre de 60, busca noviembre de 60, y vas a ver cómo él se compara. Y el señor me dio ahí, pero no sé, diamantes en la mano, porque en definitiva fue precisa su memoria, y ahí encontré maravillas, ¿no? O sea, Walterio Carbonell era uno de los grandes genios de la Academia Cubana, lo que fue destruido por la represión que le cayó encima. Y
Fidel Castro, que era su amigo personal, lo enterró en vida en la biblioteca.
Ajá. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, Lilian. De verdad ha sido muy agradable conversar contigo en el día de hoy.
Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por las preguntas.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, chao.
Amigas, tuvimos el placer de conversar con la profesora y escritora Lilian Guerra. Ella es profesora de Historia Cubana y Caribeña en la Universidad de la Florida. Ha publicado 3 colecciones de poesía en español, además de varios libros académicos sobre el tema de Cuba. Hemos hablado de alguno de ellos. Y bueno, estuvimos también hablando de su más reciente libro de cuentos cortos que se titula Cartografía Corporal.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Bueno, amiga, y hoy el pensamiento que les traigo es el que llevo esta semana trayendo a Walt Disney. Oigan qué buen pensamiento. No duermas para descansar, duerme para soñar, porque los sueños están para cumplirse. Y ustedes dirán, ay, Vicky, sí, ustedes todos tienen derecho a soñar, tienen derecho a pensar en un mejor futuro. Y como dijo Walt Disney, no duermas para descansar, duerme para soñar, porque los sueños están para cumplirse.
Está muy bonito.
A él se le cumplieron.
Sí. Nos escribió un correo electrónico nuestro amigo Noel. Estaba escuchando el viernes, que no sé si se acuerdan que llamó nuestro amigo, que le hemos puesto el 2 seudónimos. Hilda le puso José Manuel.
José Manuel.
Y nosotras le pusimos, y Vicky le puso el holguinero de la voz bonita, ¿no
sí,
era?
Sí, sí, sí.
Pues dice Noel, me retiro de la batalla. El holguinero las desordenó. Hasta Hilda perdió la compostura. Dice, qué tarde se han dado cuenta de que las escuchan más hombres que mujeres.
Sí, es verdad, es verdad.
Yo no sé, yo creo que tanto hombres como,
eso está compartido, me
como
parece,
mujeres. Y dice que ya perdió las ilusiones contigo, Hilda.
No las pierdas. No, no. Conmigo se pierden las ilusiones y se recuperan al otro día.
Dios mío.
Así que no, tú estás en tu lugar, Noel. Tú tienes tu pedacito ahí.
Bueno, entonces dice Noel que todos los que llaman tienen carisma y voz agradable. Pues sí, Noel, aquí todos los que llaman son gente.
Lo que pasa
es
que José Manuel no dio nombre.
Sí, él dio
todos
el nombre,
dan nombre.
Pero después... No,
todos
dio el nombre. Él sí dio el nombre, lo que pasa es que después decidió...
Exacto, decidió no darlo, entonces le pusimos José Manuel.
O el hombre de la voz bonita, el holguinero de la voz bonita. Así que bueno, y pide de nuevo a Nana Muscuri. Te la busco para mañana.
¿Quiere a Nana otra vez?
Quiere a Nana otra vez. Pero mañana te ponemos a Nana nuevamente. Gracias, Noel, por tu correo electrónico. Bueno, creo que tú tienes el ángel de Tío Cuba que nos escribió también.
Sí, mañana le voy a dar el ángel a José Manuel.
Ok.
El ángel de Tío Cuba se llama Umabel. Es fácil. U-M-A-B de beso, E-L, Umabel. La carta del tarot es el carro. El número de suerte del ángel es el 7. Mes de cambio, julio, este que estamos. Planeta Venus. El Salmo, el 112. Si tienes Biblia o si no la tienes, pídela y léelo. Este ángel ayuda a obtener la amistad de una persona. Favorece los estudios de astrología, psicología y esoterismo, influyendo sobre las personas dedicadas a esas áreas. El nacido bajo esta influencia amará los viajes y placeres honestos, introvertido y afectuoso, no se adapta a los cambios repentinos, tradicional, se mantiene fiel a los valores aprendidos de los padres, intuitivo, estará abierto a las cosas a su alrededor, a pesar de no envolverse demasiado en ellas. Para sentirse bien en una posición social o laboral, debe creer en ella como si fuera una religión. Necesita soporte ideológico, no le gustan las personas agresivas o indecisas, paciente, soporta todo por la persona amada o la familia. Si no recibe afecto, prefiere el aislamiento. Su fuerza vital se manifiesta en la paternidad. Estable, busca establecer en las personas una imagen filial. Será estimado por su equilibrio, dulzura, amabilidad y afecto. No le interesa modificar la situación de un grupo o clase social, invirtiendo en personas próximas o en casos específicos. Organizará su vida de acuerdo con su conciencia. Manifestará a través de buenos actos y compañerismo. Será amoroso y sensible, consciente de la forma adecuada de actuar. Su inteligencia estará a disposición de la potencia angelical. Eso es fabuloso. Su inteligencia estará a disposición de la potencia angelical. Profesionalmente será psicólogo, adaptándose bien a los niños. Tendrá éxito al expresar sus emociones en romances y poemas. Se realizará como oráculo o astrólogo. Puedes venir para acá. Genio contrario a lo que no eres, domina el libertinaje, la indiferencia y la infidelidad. Adquirirá vicios contrarios a la naturaleza. Se aislará extremo, se autodestruirá o mentirá a sí mismo por su poder de enfrentar la realidad. Podrá también depender del padre o de la madre en forma enfermiza. Ahí tienes tu ángel, que se llama Umabel. Con mucho cariño te lo he dado, así que lo que hayas podido captar o si lo copiaste, pídele, llámalo y verás los resultados.
Hilda, te voy a interrumpir porque también nos llegó otro correo. Hoy los correos electrónicos están entrando como locos. Escribió Yaimel.
Ay, sí. ¿Qué dice?
Es que Yaimel es algo serio. Dice, hoy me levanté con ganas de decirles cosas bonitas.
Ay, qué bueno.
Dice Vicky, a usted le digo que es un bombón.
Ay.
Exilda, usted es la pasión que quisiera abrazar todos los días.
Oh, Dios, por tu madre.
Hilda, usted es la divinidad que idolatro con todo mi ser.
Ay, yo también a ti.
Yo, Michelle, usted es la ternura. Yo que tampoco tierna que soy. Dice la esperanza de la vida, de su vida. Y por supuesto, mi reina Joni no podía faltar. Ella es el aire que respiro.
Allá va él.
El corazón que bombea mi sangre a cada rinconcito de mi cuerpo. Es la rosa de mi jardín que riego con devoción todos los días. Y también una estrella en el infinito que quisiera alcanzar para poder tenerla siempre a mi lado y nunca dejarla escapar. Para que me alumbre con su hermosa luz. Johnny, yo no sé cómo tú puedes aguantar.
Pero niña, con esa frase.
Dios mío, ¿cómo has empezado el lunes, Johnny? Ya la semana la tienes hecha, niña. El ego
como
está.
Decimos en Cuba, Johnny, candela para el sindicato.
Y dice, saludos y a Mike, un gran abrazo. Dios las bendiga. Dice otra cosa, las cinco juntas son un tesoro perdido que quisiera encontrar para tenerlas por siempre a mi
pero
lado.
Niño, este niño quiere un harén.
Estás un poeta.
Yaimel, no. Eres algo serio.
¿Dónde está tú, él? ¿Dónde está él?
¿Dónde es que está, vive Yaimel? No me acuerdo ahora, fíjate. Pero por lo menos tú sabes que Yaimel nos ayuda a empezar la
ay,
semana.
Sí, sí, bien.
Fabuloso. También nos escribió Yasmani, Esmildo y Erling, que nos mandan saludos. Dice, ¿qué tal? Saludo para Vicky, Exilda. Dice que pudo ver las fotos de nosotras por medio de Nelson. Y me está pidiendo una foto. Yasmani, las fotos están en el internet. Son públicas, ¿verdad? Las
sí,
que
señor.
Están en el internet. Están
ya,
ahí.
¿Tú dijiste que ya está Esmildo ahí?
Sí, Esmildo, porque yo creo que Erling y Yasmani, y perdón si me equivoco, yo creo que ellos son los hijos de Esmildo.
Ah.
Si me equivoco, perdón. Y dice salud y suerte. Bueno, pues un abrazo para ustedes tres.
Buen lunes.
Buen lunes, buena semana y bueno, mucha salud y bendiciones para ustedes también. Vamos al horóscopo, Hilda.
Ay, el horóscopo.
Quizás llegan más correos electrónicos.
Necesito muchos correos. Aries, el amor ofrecerá oportunidades tanto en nuevos romances como en reconciliaciones de pareja y matrimonios distanciados. Las actitudes maduras ganarán terreno en las iniciativas sentimentales. Día ideal para los negocios. Podrás librarte de algunos obstáculos o obligaciones que impedían concretar tus planes. La salud muy buena. Mayra, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Me alegro muchísimo. Números de suerte 21, 36 y el 13. Tauro, Déjate llevar por tus emociones y sentimientos más profundos. Será una manera de enriquecer la comunicación en la pareja y también brindará sus beneficios en la vida íntima, Exilda. Día tenso y complicado en el ámbito profesional. Podrían presentarse problemas de cierta complejidad y dejar de solicitar ayuda a quienes te rodean. No dejes de solicitar ayuda a quienes te rodean. Salud y bienestar en mucha armonía. Números de suerte 12, 37 y el 27. El 27 está ahí. Géminis, en cuestiones del corazón, actitudes dominantes de la pareja podrían presentar obstáculos a tus deseos de libertad. Frente a la tendencia a la dispersión en el plano profesional, lo mejor será encarar las tareas laborales con más ahínco. Géminis tiene al planeta regente Mercurio directo. No lo tiene retrógrado, lo tiene directo. Puede hablar lo que quiera. Estado físico ideal para descargar energía a través de deportes o actividades al aire libre. Estás muy bien, Géminis. Número de suerte 11, 41 y 21 para Géminis. 11, 41 y el 21. Cáncer. Cuando las intenciones no están claras o el egoísmo personal hace acto de presencia, los vínculos corren riesgo de quebrarse. Atención si quieres conservar tus afectos y tus amores. Momento ideal para comenzar cursos de capacitación, aprendizaje de un nuevo idioma. La homeopatía podría ser la ayuda para tu salud, ya que es una disciplina que cuenta con las emociones del paciente. Números de suerte, el 3, el 15 y el 28. 3, 15 y 28 para Cáncer. Leo, Laura y Noel. Compenetración emocional con la pareja y los afectos. Es un día excelente para la comunicación e intercambio afectivo. También será un día tendiente al éxito y a las buenas perspectivas en torno al trabajo y el dinero. Habrá acertadas intuiciones y decisiones en el plano de los negocios. No te desesperes, Leo, que todo llega. Números de suerte 27, 29 y 33. 27, 29 y 33, Virgo. Se fortalecen romances o relaciones incipientes. Los astros refuerzan los proyectos de romance y uniones duraderas. También los vínculos familiares se estabilizan. Perspectiva de éxito en el plano laboral. Será un buen día para hacer gala de toda la capacidad y atraer las miradas de los superiores. Y de enamorados también van a atraer las miradas. Números de suerte 28, 25 y el 30. 28, 25 y el 30. Libra. Posibilidad de acercamiento o reconciliaciones con amores del pasado. A los libranos siempre les tocan amores del pasado que regresan. Ellos lo aceptan. Algunos buscados, otros podrían ser inesperados. Pero todos te brindarán alegrías y felicidad. Habrá que estar atento ante la posibilidad de cambios gratificantes en el área laboral. Actúa serenamente. Todo será positivo mientras decidas con calma. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, Libra. Muévete. Es tu día. Números de suerte 13, 42 y 29. 13, 42 y 29, Escorpio. Las energías estarán volcadas hacia lo personal, hacia uno mismo o hacia el hogar, en vez de tender hacia el mundo exterior. Será entonces un buen momento para llegar a la raíz de cuestiones personales y buscar soluciones. La disposición anímica será muy positiva. Facilitará el vínculo con personas talentosas y exitosas. Escorpio, así que ahí lo tienes. Números de suerte 26, 41 y el 17. 26, 41 y el número 17. Sagitario, Maricusa, en cuestiones del amor, trata de no efectuar decisiones apresuradas. Todo el tiempo que consideres necesario para profundizar sobre los hechos que te preocupan. Podría surgir un cambio de suerte desafortunado por exceso de confianza u optimismo o por tomar riesgos de tipo financiero. También pérdida por juegos de azar o por especulaciones de trabajo que no te convienen hacer. Así que no hagas nada hoy. Números de suerte 42, 57 y el 8. 42, 57 y el número 8. Capricornio. Algunas limitaciones y retrasos en cuestiones personales. El estado emocional puede conducirte a una situación de inestabilidad. Posibilidades reveses en el plano económico. Si mantienes, sin embargo, una actitud realista, segura y consciente de las limitaciones o acerca de lo que debes hacer, no sufrirás ninguna complicación. no pienses lo que puede pasar. Lo tuyo está ya en camino. No seas pesimista, Capricornio, que lo tienes todo en la mano. Números de suerte, 15, 25 y 45. 15, 25 y 45, Acuario. Las incertidumbres propias y ajenas podrían poner un manto de preocupación en tu vida amorosa. Cuida tu estado de ánimo y evita tomar en cuenta interpretaciones erradas sobre tus sentimientos y decisiones. Es momento del cuidado del manejo del dinero. Evita firmar algún acuerdo o contrato. La salud muy buena en armonía.
Bueno, está mi timita.
Números de suerte, 25, 41 y 36. 25, 41 y 36. Tania, anótalos. Piscis, en cuestiones del amor, la negación a afrontar algunas verdades imposibilita que logres tomar conciencia de su dimensión. No afrontar impide claridad. Posibilidades de reveses en el plano económico. Cuida tu dinero, pisciano. Tus recursos materiales e intelectuales. La tendencia será relacionarse con personas de no relacionarse con personas de recursos fraudulentos. Mira, a ver, no vaya a ser que te pinten una cosa y no sea verdad. Números de suerte, 9, 42 y 32. 9, 42 y el 32. Y a todos los cancerianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades, muchas cosas buenas de nosotros, un gran abrazo, que la pasen bien, que ya se le está terminando el ciclo.
Tú estabas preguntando que de dónde era Yaimel, ¿verdad?
Sí.
Bueno, nuestro amigo Rotencito dice que Yaimel es de Melena del Sur.
Ay, de Melena.
Ah, de Melena.
Y dice, me pregunto si comer claria estimula el cerebro para escribir como un poeta.
¡Qué abusador!
Bueno, saludos a nuestro amigo @rotenpaz que nos escribe a través de Twitter.
Bueno, una amiga que yo tengo en Cuba me estuvo preguntando por las cremas que se están usando aquí, cómo son, pero cremas para depilarse. Uh-huh. Ella dice que las que venden en la shopping están carísimas y que la gente, pues, que está más o menos a su alrededor, no las compra porque no puede. Me contó que una vez fue a una shopping y la preguntó por ella y se aterrizaron, no sabía. Otra amiga que vive aquí me contó algo para que las amigas que nos escuchan, que están en Cuba, no gasten dinero. Perdón, que cuando ella vivía en Cuba se depilaba con azúcar.
¿Cómo tú te
con puedes? Azúcar.
Yo no entiendo cómo.
Cuando yo oí eso,
¿cómo es eso?
Aterricé. Yo nunca había escuchado la depilación con azúcar. Uh-uh. Pues mi hijita sí, me puse a buscar en el internet y encontré que es un método que se aplica desde la antigüedad.
Caliente, ¿no?
Esta forma de extraer el vello se utiliza desde tiempos, amiga, bueno, dicen que de Egipto. Uh-huh. Y fue la manera con la que las mujeres se mantenían bellas. Ahora les voy a explicar. Primero, ¿cómo preparar la pasta de azúcar? La pasta de azúcar la pueden realizar con unos pocos ingredientes. Solo se necesitan, anoten, 2 tazas de azúcar blanca.
Bastante.
1/4 taza de jugo de limón. 1/4 taza de agua. Para unir todo necesitarán una olla pequeña donde colocarán los ingredientes y a fuego muy suavecito deberán esperar que todo se una revolviendo de forma constante. Si tienen por casualidad un termómetro para medir el calor de los alimentos, que yo sé que en Cuba está muy difícil, si lo tienen, pues lo ponen en la pasta y cuando vean que llega aproximadamente a los 200 grados Fahrenheit, pues traten de mantener esta temperatura. Si no, pues que no suba. Cuando ustedes empiezan que eso se licúa y está suavecito.
Está haciendo como un sirope.
Como un sirope. Hay que evitar que la preparación hierva, ajá, sino que se empiece el azúcar a diluir y a caramelar. Uh-huh. Se retira la mezcla del fuego y se deja que tome temperatura ambiente para evitar que la piel se queme con
claro.
su contacto. Una vez que ya tienen la pasta a temperatura ambiente, deberán cortar tiras de tela de algodón, en lo posible no muy gruesa. Así que cualquier ropita vieja que está ya la telita blandita y eso, la hacen tirita.
Pero no puede estar muy blandita, tiene
no,
que estar regularcita.
Pero bueno, una sábana.
Una sábana, sí, la sábana, sí.
Se esparce con una espátula un poco de pasta de azúcar por la zona que desean depilarse y se presionan sobre la pasta y lo retiran en un sentido opuesto al crecimiento del pelo, porque si no van a ver las estrellas.
O sea, es como cera, es como hacerse cera.
Así mismo, hay que recordar que deben hacerlo rapidito.
Ay, como duele la cera.
Para evitar que sea doloroso. Pero bueno, lo que se hace con cera se puede hacer con azúcar.
Sí.
En un futuro se pueden volver a utilizar pues la mezcla de azúcar que si les quedó, la guardan y la recalientan en baño de María o en el horno microondas, que yo sé que muchas no lo tienen, pero ya sé que hay muchas que están empatadas con el microwave, que las están vendiendo en la
shopping. Ya lo están vendiendo.
Pero si no, baño María.
Se puede conservar en un lugar fresco y seco por bastante tiempo. No lo pongan en el refrigerador, sino en un lugar que esté seco. El uso de la pasta de azúcar en la depilación es una opción fácil, económica, ya ustedes saben que la pueden usar. Además, dicen que rápidamente se notará que la piel se ve más suave y que evita el enrojecimiento que puede producir la cera o hasta las cremas, porque hay cremas depilatorias, amigas, que yo una vez aquí cuando llegué me compré una y parecía que yo que me quería que unos pelitos así encima del labio, parece que lo que tenía un bigote colorado, pero de aquello de bigote más, gato, porque me achicharró. Deben tener presente que cuando recalienten la pasta de azúcar se espesa un poco más, siempre que la vayan calentando se va reduciendo. Esto es debido a que el agua que ella tiene se evapora. La solución, amiga, no es que te la has echado a perder. No le echan un poquito de agua hasta que logren la consistencia deseada. Así que ya esta amiga que me preguntó, y yo aprendí, que ustedes no tienen dinero para comprarse una pasta de una crema depilatoria, pues con la pasta de azúcar se pueden depilar.
Mira que el azúcar tiene cosas buenas.
O pueden sumarse a la tendencia que está en estos últimos días.
¿Qué es qué?
Ay, no.
¿Cuál es la tendencia?
La pelambrera.
No depilarse. Ay, hay varias fotos ahí de mujeres que han decidido no depilarse. Las pueden ver en internet.
Hasta artistas.
Espérate, con las piernas.
Las piernas.
Las piernas peludas.
Las piernas peludas. Sí.
Ah, no.
Pero no, para no. que para que vean no. eso y se horroricen, porque a mí me dieron ataques cuando
ay,
vi
qué
la
horror.
Foto.
Ay, qué.
En piscinas con las piernas cruzadas y hashtag no me depilo. Y por ahí para allá lo que van a ver es maravilla.
Bueno, lo que pasa es que ahora hay un extremo donde muchas mujeres se están depilando completa y usen su imaginación y su cabeza.
Todo.
Y hay mucha controversia con eso. Porque eso,
y hombres
eso
también.
Infantiliza, entre comillas, un poco, ¿no?
A la mujer.
Pero bueno, una cosa son las piernas y otras cosas son
debajo
otras.
Del brazo.
Ay, horrible.
El otro día vi una foto de dos artistas vestidas de alta costura en un lugar de mucho ringo rango y los brazos con
una de ellas es Madonna, no sé si se habrá depilado ya.
Ay, pero ella lo hace por la controversia.
Bueno,
de Madonna puede esperar desde los ajustadores aquellos picúos que se ponía de lata.
Pero estas son mujeres comunes y corrientes.
Sí.
No. Mujeres normales que han decidido no depilarse y han puesto sus fotos en internet. No me depilo y por ir para allá.
El otro día yo vi
pueden
un hombre.
Ver mil cosas.
Vi un hombre en televisión con vellos en el pecho, así, en una novela. Yo estaba sola. Digo, hay un hombre con vellos. Yo hablé. Sí, porque como están todos, que parecen unos huevitos.
Que a mí tampoco.
Horrible.
De nuevo, se ve como que infantil eso, pero bueno. Hay de todo en la viña del Señor.
Al que le guste que se lo haga.
Si no, no fuera mundo, ¿verdad?
Ay, pero oye, yo estoy en la vieja escuela. No hay nada más lindo que un hombre de pelo en pecho.
Sí, señor.
Estamos de acuerdo. Bueno, mira, ahí hay un motivo para que nos llamen mañana, porque ya hoy se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.